Gracias por separar este tiempo para aprender, para conocer más de aquel Dios que se reveló ya hace mucho tiempo. Como somos una familia, antes de empezar el tema, en el tiempo de conexión, acuérdate que el tiempo de conexión es un medio para conectarnos. Vamos a orar. Me hicieron llegar un motivo de oración por una bebita que está en la incubadora y que está necesitando de nuestras oraciones, y ella se llama Agustina. ¿Es así, Agustina? ¿Correcto? Bien, vamos a orar, hermanos, porque como iglesia tenemos el privilegio de entrar a la presencia del Señor para interceder. Acompáñenme, por favor. Señor, hemos cantado que tú eres el Todopoderoso y tu palabra así también lo declara. Por eso, Señor, queremos reconocerlo en todo momento de nuestra vida. Y ahora, Señor, que conocemos del estado de salud de esta bebé, de esta bebita, Agustina, Señor, podemos decir que el Todopoderoso está con ella. Podemos, Señor, confiadamente pedirte a ti, que eres el Padre perfecto, el de las buenas dádivas, Señor, en tu sabiduría, en tu gran amor, te pedimos que obres un milagro en ella. Señor, no necesitamos saber lo que está pasando, suficiente que tú lo sepas, Señor, porque tú tienes esa palabra de sanidad, de poder, de autoridad. Oramos por sus padres. Que este tiempo, Señor, sea para que ellos se acerquen a ti y puedan reconocer que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Lo dejamos en tus manos, la vida de Agustina, de su familia y este tiempo también, Señor. Amén, amén. Bien, hermanos, estamos hoy día, terminamos una pequeña serie que empezamos en el mes de agosto acerca de la ética cristiana. Esta serie, si tú no has podido escucharla, te podemos invitar a que entres a nuestro canal de YouTube, ahí tenemos los videos. Y la semana antepasada hablamos de la ética cristiana para esposos, la familia, el núcleo, la relación matrimonial. Hoy vamos a continuar con la ética cristiana para hijos y padres. Y yo quiero mencionarte una buena noticia. Estos temas que estamos dando siempre va a dar más, necesitamos más tiempo, ¿verdad? Para poder hablar de familia, tenemos mucho para compartir y aprender. Pero estos son temas que nos están preparando para nuestro Congreso de la Familia. Estamos a un mes y dos días. El 19 de octubre vamos a tener nuestro Congreso de Familia. 4 días, por favor, no te lo pierdas. Mira, piérdete todos los partidos del Melgar. Mentira, Horacio. Piérdete, no sé, la Champions, pero no te pierdas esto, porque esto es mucho más importante, porque esto sí va a llenar tu necesidad que tienes como hombre, como mujer, como hijo. El Congreso para la Familia, tenemos 2 pastores invitados que el Señor está permitiéndonos poder tenerlos en este Congreso. El pastor Juan Padilla, que viene de Ecuador, de nuestro hermano país de Ecuador. Hice una videollamada con él esta semana, está orando, es un gran siervo, Dios lo está usando grandemente ahí en Ecuador y en otros países de Latinoamérica. Y también viene un conocido de casa, viene el pastor Néstor Chirinos también a tener talleres, va a tener 3 talleres, ¿ya? Así que ya la próxima semana sale la publicidad, el folleto, etcétera, etcétera, pero ve separando. Por eso yo quiero que sepas que estos temas son introductorios, hay bastante, y en el Congreso. Bien, hoy vamos a hablar entonces acerca de hijos y padres. Quiero recordar lo siguiente, quiero comentarte lo siguiente. En la antigua Esparta, los padres tenían el derecho de decidir si su hijo vivía o no. Si su hijo no tenía todas las condiciones físicas y aún estéticas que ellos consideraban importantes para los fines de la sociedad, los tiraban a una fosa común. Y esos bebés morían al ser desechados. El filósofo Plutarco escribió en el siglo 100 a.C. Los espartanos descartaban a los niños con defectos físicos visibles y los abandonaban a la intemperie para que murieran o fueran devorados por los animales, bajo la suposición de que no sería mejor para ellos ni para la ciudad que vivieran sin estar capacitados. Era su derecho. Toma nota esa palabra. No había mucha diferencia en el Imperio Romano, porque ahí también la famosa patria potestad, ¿no?, era el derecho del padre de reconocer o no, y también tenía derecho sobre todas las propiedades del hijo, etcétera, etcétera. Ahora, en estos tiempos tenemos un problema ético. Por un lado, hay... A ver, un ratito. Me emocioné. Ahí está, muy bien. Esparta. Tenemos un problema ético. Por un lado, tenemos grupos que promueven y defienden el aborto, porque lo consideran que es un derecho. Mira, otra vez la palabra, no, es mi derecho. Esto pareciera que no, de las culturas pasadas, ¿no?, no se ha cambiado ese pensamiento. Pero también, por otro lado, ¿no?, al otro extremo, hay grupos que promueven una educación sin disciplina, ¿no?, una educación donde se alienta que los niños decidan por sí mismos varias áreas de su vida, por ejemplo, su género, ¿no? No hay que reprimir nada, dice aquí, ¿no? Ellos piensan, estas personas especialistas, ¿no? Esto ha causado algo que se conoce hoy como el síndrome del niño emperador, o el niño rey, o el niño tirano, ¿no? Y hermano, David escribió el Salmo 11, y en el versículo 3 él pregunta: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Mira, ese Salmo es perfecto para lo que estamos viviendo. Hay familias que están buscando hacer las cosas bien, eso no lo descartamos, ¿no? Pero están como esa fábula donde el Señor estaba con su esposa, con su hijo, y tenían solamente un burrito, ¿te acuerdas de esa fábula? Y cuando iban caminando, ¿no?, el Señor estaba en su burro, y la gente decía: ¿cómo es posible que un hombre tan grande esté en el burro? Debería estar la esposa. Entonces, él se bajaba, ponía la esposa. Más allá, la gente decía: ¿cómo es posible que estén los adultos? Los niños tienen que ir, ¿no? Y entonces los bajaba la mujer, ponía al... Y así, hay familias que están así, intentando hacer bien las cosas, escuchando por aquí consejo, escuchando por aquí otro consejo. Mi querido hermano, esta pregunta dice: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? La respuesta la estamos viendo hoy en varias familias. Caos, confusión, desesperanza. Esa es la triste realidad de muchos padres con sus hijos. Por eso debemos construir nuestra familia con los fundamentos de Dios. El mensaje de hoy no quiere abrir heridas. Por contrario, quiere que Dios sane heridas. Dios no quiere destruirte, Dios quiere más bien restaurar tu corazón. Seas padre o seas hijo, Dios te conoce y quiere enseñarte el camino del amor, del perdón y de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Así que vamos a ir ahora a una verdad principal que quiero que tú veas aquí. Es el resumen de lo que vas a escuchar hoy. Mira, el Espíritu Santo nos da la sabiduría para construir relaciones profundas entre padres e hijos y al mismo tiempo aplicarla a una amorosa disciplina. Hace dos domingos, cuando hablábamos de la ética de esposo, decíamos que lo que vemos en la Biblia es posible siempre y cuando tú y yo hayamos nacido de nuevo, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y es lo mismo ahora. Es el Espíritu que nos da la sabiduría para dos cosas importantes que hoy día vamos a compartir: relación y disciplina. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Ahora, te invito a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Si no has traído tu Biblia, podemos prestarte una, ¿sí? Solo tienes que levantar la mano y te vamos a hacer llegar una, si quieres una Biblia. Ahí, por favor. Bien, dice la palabra del Señor: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Señor, tú nos conoces, tú nos amas con amor eterno, y no hay mejor manera, Señor, de amarnos que mostrándonos la verdad que nos hace libres, la verdad que nos santifica, tu palabra, Señor. Te pedimos que tomes el tiempo y hables a cada corazón. Solo tú lo puedes hacer, Señor, en tu omnisciencia, en tu gracia. Y que, Señor, esta mañana sea mañana de reconciliación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a ver un poco el contexto. Mira lo que hemos leído. Ten la Biblia abierta, por favor. Este es uno de los pasajes, hermano, que tenemos que revisar, tenemos que aprender, si lo puedes de memoria, mucho mejor. El contexto, mira, dice: hijos, obedezca en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Yo quiero que veas dos contextos, uno histórico, pero también uno literario. El histórico, cuando dice hijos, cuando el apóstol Pablo escribe esto a los creyentes de Éfeso, y esta carta circulaba por toda Asia Menor, cuando dice hijos, es que, ¿sabes? Las familias cristianas se reunían en casas, y cuando leían estas cartas, estas epístolas que ya tenían autoridad en el primer siglo, ya se reconocía que eran inspiradas por Dios. Mira, no solamente estaban adultos, también estaban jóvenes, como aquí en este lugar, ¿no? Qué precioso. Entonces, estaban en familia. Y como estaban en familia, podían hablar a los hijos. Ellos escuchaban directamente estas enseñanzas. Eso no hay que perderlo, hermano. Mira, si tú todavía tienes hijos que pueden venir, ora por ellos, que vengan, ¿no? Que escuchen la palabra. El contexto literario, es decir, encontrando el pasaje anterior, sobre todo en Efesios 5, versículo 18, el apóstol Pablo dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Es decir, que a partir de ese versículo, el apóstol Pablo está mencionando cómo la llenura del Espíritu va a hacer que las relaciones de familia y relaciones también laborales, amos, esclavos, a nuestro contexto serían jefes, empleados, tengan ese matiz de amor, de orden. Por eso decíamos en la verdad principal que si tú eres creyente, como lo soy yo, y tienes una familia, tú puedes tener una familia con valores y principios cristianos que practique una ética, pero tú necesitas estar controlado, gobernado por el Espíritu Santo. Bien, esta mañana el tema está dividido en dos, porque el título es Ética para los hijos y los padres. Vamos a comenzar con el primer punto, que es la ética para los hijos, siguiendo el orden que tenemos en el texto. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Los tres primeros versículos tenemos aquí el consejo, es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, y como vemos, se dirige a los hijos, ¿no? Y cuando dice obedezcan, ahí tenemos un dato visual, es la palabra hupakuo. Hupakuo significa oír bajo, o sea, como un subordinado. quiere decir que los hijos deben escuchar con atención. Deben, como están escuchando a una autoridad. Y este verbo, hupakuo, está en tiempo presente activo y en un modo imperativo. Es una orden. Literalmente dice, hijos, estén obedeciendo. Luego dice, a sus padres. Ahora, esta palabra padres, en el griego es goneus, se refiere al padre y a la madre, a los dos. Esto es bueno aclararlo porque en los siguientes versículos hay cambio. En este caso es ambos. Se refiere a los progenitores. Por lo tanto, dice, hijos, obedezcan. Si tienes a tus dos padres, tienes que obedecer a ambos. Si tienes a tu madre que está criando, te está criando solo, a ella, porque es tu autoridad. Dios manda a los hijos a obedecer a sus padres porque son autoridad. Porque son autoridad. Y ahora fíjate que no dice aquí que sean cristianos. No, simplemente porque son tus padres. Así que no hay ese argumento de que es que mi papá no conoce al Señor. Es que no. Mira, aunque tu papá no conozca al Señor, pero si te dice algo que no está contra la palabra de Dios, tienes que obedecer. Yo tengo que obedecerle. Ahora, dice, porque esto es justo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. La palabra justo, dikaios, significa justo, recto. Ahora, ¿para quién es justo? Dice, ¿para el hijo? No, es justo para el Señor. El Señor es quien está estableciendo que obedecer a los padres, sean cristianos o no lo sean, te lo pidan de una buena manera o de mala manera. No, eso no condiciona la obediencia de los hijos. Esta obediencia a los padres es algo que agrada al Señor. Lo justo, lo que agrada al Señor. Él es quien lo ha establecido. Él es quien ha mandado en su ley divina, perfecta, que esto es lo que tenemos que practicar. Bueno, los hijos cristianos, obviamente, lleno del Espíritu Santo. En resumen, lo que estamos viendo aquí en esta primera parte nomás, es que el propósito de Pablo es que la obediencia a los padres no solo debe fluir de un sentimiento de amor, gratitud, sino más bien de una reverencia al Señor Jesucristo. Obedezcan en el Señor a sus padres. Debe ser una obediencia en el Señor. ¿Por qué? Porque Él determina lo que es justo. Y déjame decirte que si el Señor dice que eso es justo, bueno para ti, debes creerle. Y esto para mí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque he escuchado a veces algunas enseñanzas que toman la segunda parte, que ahora vamos a ver, que es el mandamiento con promesa. Y he escuchado a algunos maestros que dicen, hijos, obedezcan a los padres porque, mira, tiene promesa. Entonces, cúmplelo para que se cumpla la promesa. Yo te digo que eso viene en segundo nivel, siguiendo la lógica del autor. El pensamiento de Pablo es, cúmplelo, no tanto por lo que tú recibas, cúmplelo porque eso agrada a Jesucristo. Tu obediencia tiene que ser para Él. Luego dice, hijos, obedezca en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Esta palabra honra, en el griego estimao, significa honra, atención, reverencia. Pero vi que en el hebreo, kabat, en el griego es kabat, ahí lo hemos puesto. ¿Por qué? Porque kabat significa pesado. ¿Qué quiere decir? Que tú le des valor, que tú le des estima, veneración. Es decir, que aquí el apóstol Pablo está recordando o está repitiendo. Yo creo que los hijos de los cristianos conocían esto, sobre todo si eran judíos. Los judíos sabían los 10 mandamientos. Y en este caso, en la iglesia de Éfeso, que eran gentiles, ya se estaba enseñando a los hijos. Entonces, esto es como un refuerzo, ¿no? Honra a tu padre es que tú consideres, le des peso a las palabras de tu padre. Esto lamentablemente se está perdiendo de una manera escandalosa, ¿no? Usted sabe que en el tiempo de la ley de Moisés, ¿no?, que el Señor nos dio para conocer su carácter santo, ¿qué pasaba con los hijos desobedientes, con los hijos que no honraban? Bueno, yo te digo, en Deuteronomio 21, 18 al 21, por ejemplo, dice así: si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, estoy leyendo Deuteronomio 21, del 18 al 21, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre o a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes, y dirán los padres a los jefes: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, glotón y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. El Señor en su ley ya había establecido que este mandamiento tenía una severidad, era la santidad de la autoridad en la familia. Repito, este mandamiento lo que estaba enseñando era la santidad de la autoridad en una familia. Y cuando, viendo Deuteronomio 21, había un hijo que no obedecía a los padres, el castigo que recibía era el castigo más fuerte, más extremo, la muerte por apedreamiento. Hijos, suspiren, porque no estamos en esa época. Sí, suspiren. Ah. Esto nos muestra que el propósito de Dios es que haya orden, haya autoridad, ¿no? Cuando un israelita desobedecía a sus padres, ya perdía la vida, perdía el privilegio de la vida. Por eso es que dice: para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ejemplo tenemos en la Biblia, familia. Tenemos a los hijos de Elí, Ofni y Finés, el sumo sacerdote de Israel, que sus hijos no obedecían y su padre no tampoco los corregía, y murieron por juicio de Dios. ¿Se acuerdan de Amnón, Absalón, los hijos de David? Hijos también desobedientes que deshonraban la casa de David. También murieron. La desobediencia a los padres, jóvenes, es el camino a una vida indisciplinada. Este camino, ¿no? Tú dices: no pasa nada. Yo a mi mamá le digo así, de boca a boca me pongo con ella y no me pasa nada. Estás jugando con fuego, te digo. Estás construyendo un carácter de rebeldía, de desorden. Indisciplinada va a ser tu vida. Este camino te puede llevar a más cosas, a vicios, rebeldías. Y obviamente todo esto juntado con tus malas decisiones va a cortar tu vida. Ahora, yo sé, los jóvenes son expertos de decirme: pero pastor, siempre tienen una cláusula de excepción, ¿no? Yo conozco a personas que no siguen a Dios, ¿no? No han obedecido a sus padres, tienen su vida, ¿no? Bohemia, qué sé yo, y ya están mayores, sí. Pero ¿sabes qué? No tienen paz. Por eso dice: para que te vaya. Para que te vaya bien, habla de calidad de vida. Yo no niego que hay eso, y eso es soberanía de Dios. Eso es, así Dios ha querido. Dios, al que más da, también más le va a pedir cuentas. Pero no tienen paz. No le va bien. Y los hijos que no obedecen significan ruina para su familia, vergüenza para su familia, pero no solamente para la familia, también para la sociedad, para la iglesia, para la nación. Por eso, la promesa que está en este mandamiento, ¿no?, es que Dios va a recompensar dándote paz, dándote una vida de orden. ¿Por qué? Porque una obediencia, una vida de obediencia, querido joven, fomenta la autodisciplina, crea carácter. Sí, aunque a ti a veces no te parezca y tú dices, me tengo que quedar callado. Está bien, sabes que estás aprendiendo a controlar tu naturaleza pecaminosa. Te va a dar estabilidad, te va a dar madurez. Tienes que sufrir por obedecer al Señor. Qué bueno, te felicito, hazlo, en vez que sufras por tus malas decisiones. Por eso la actitud correcta de un hijo al obedecer a sus padres debe ser la siguiente. Yo quisiera que, para terminar este primer punto, como te dije, este es un adelanto de lo que vamos a tener en el Congreso con los expositores, pero yo quisiera que esta mañana no solamente tú escuches, hijo, yo quisiera que tú des un paso y le digas al Señor: Señor, no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Yo pensé que estaba reclamando mis derechos, pero no, yo estaba desobedeciéndote a ti. Y mi deseo es que tú hoy tomes una decisión de fe, de obediencia. Mira, yo lo he puesto de esta manera, como una declaración para los hijos. Y no solamente los hijos jóvenes, también si tú tienes a tu padre vivo y no tienes una buena relación, y tú estás juzgando a tu padre ya mayor, ya bastante adulto, ¿no?, pero en tu corazón tienes cosas, mira, dice: yo, pon tu nombre ahí, decido obedecer a mi padre o a mis padres, si están vivos los dos, porque el Señor Jesús me lo ordena. Esto es justo, porque Él lo dice. Cuando obedezca a mis padres, estaré obedeciendo y agradando a mi Señor Jesús. Va a ser mi ofrenda para mi Señor, porque Él dio su vida. Yo también voy a aprender a respetar, a obedecer, a quedarme callado por amor a mi Señor. Cuando le desobedezca, cuando pierda la llenura del Espíritu, me voy a acordar que le estaré desobedeciendo a Él. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor, por un minuto, cierra tus ojos. Si has venido aquí a la iglesia del Señor, no puedes seguir igual. No puedes seguir igual. Tienes que dar un paso. Un sacrificio puede ser grande ahora, pero luego vas a ver que valió la pena sujetarte. No escuches esa voz de esta sociedad, porque te va a confundir. Escucha a Dios, hijo, hija, escucha a Dios. Él quiere lo mejor para ti. Él tiene ya planes de vida. Él tiene pensamientos perfectos, preciosos. Tiene obras preparadas para ti, hijo, hija. Rebelarte no es lo que te va a hacer dichoso. O cuánto quisiera yo que poder ayudarte, pero aquí está la palabra que te está mostrando. Renuncia. Abraza al Señor, confía en su promesa. Amén, amén. Segundo punto del tema de hoy, la ética para los padres. Okay. ¿Cuál es la ética para los padres? Encamina el corazón de tu hijo hacia el Señor. Efesios 6:4. Dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí hay una variación. Cuando dice padres, aquí ya no se usa la palabra anterior que significaba progenitores. Acá ya es el griego pater, que significa padre, el varón. Esta parte está dirigida especialmente a los padres varones. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que le dice no hagan enojar, no exasperen, dice Colosenses 3, no provoquéis ira? ¿Por qué será? ¿Quién perderá los papeles más rápido normalmente en la casa? ¿El hombre, el papá o la mamá? A todos no pierden los papeles. Yo soy el único entonces, está bien. Este es para mí, gracias Señor. Acá todos son santos ángeles. Ya, vamos a ponerle una cámara en sus casas. Normalmente, siempre hay excepciones. Normalmente somos los padres los que tomamos esta actitud de corrección, pero que a veces excede de la forma que Dios quiere. Por eso está dirigido a los padres, pater, ¿no? Pero también se puede aplicar a las madres que están criando a sus hijos solas, también, porque vienen a ser la autoridad, la única autoridad que hay. Ahora, aquí en este versículo, el Espíritu Santo, mira, le está dando a los varones a través de Pablo dos órdenes. Uno es negativo y el otro es positivo. Lo negativo, es la primera orden es lo que no debemos hacer, padres, y la segunda orden es lo que sí debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No debemos hacer enojar a nuestros hijos. Aquí la palabra griega es parorgizo, que es ira. Ira. La primera orden es no enojar o provocar a ira a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Yo estaba viendo varios comentarios, estaba viendo también, escuché algunas prédicas, de verdad muy bueno, hermano, si quieres prepárate, escúchalo. Pero como es algo que quiero compartir mi corazón contigo, yo he hecho tres causas latinas por la que nosotros hacemos enojar a nuestros hijos. Ya, y esto es, por favor, copyright, ¿eh? Prohibido pirateo. Ya, esto es para nosotros como familia. Sí, porque hay de todo, ¿no? Obviamente los contextos, los pastores, los predicadores de otros países van a dar sus propias recomendaciones, pero esto yo le he dicho, Señor, guíame. Y fuera rapidito encontré las tres causas latinas. Número uno, ¿cuándo provocamos a ira a nuestros hijos? Primera causa latina, cuando los sobreprotegemos. Padre y madre, ¿eh? Más la madre ahora, ¿verdad? Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. No, ahora algunos dicen, no, es que yo no quiero traumar a mi hijo. No, se va a traumar. ¿No? Déjame decirte que hay una ecuación que aprendimos cuando estábamos en el ministerio con jóvenes y te la comparto. Esta ecuación dice, relación más reglas igual obediencia. Y eso me ha funcionado bastante, te digo, te lo aconsejo. Relación, pasa tiempo con tu hijo, pero también establece bien las reglas y eso te va a dar obediencia. Hay otra ecuación, relación sin reglas, desobediencia. No, ahí está, ese. Pobrecito, no lo quiero traumar, no, y lo sobreproteges. Estás creando un engreído que te va a hacer dolor de cabeza. Dice, hay otro proverbio que dice que el hijo necio es vergüenza para su madre. Y hay otra ecuación. Es reglas sin relación, igual rebeldía. Tú le das puras reglas. Todo el día le estás diciendo lo que tiene que hacer, pero nunca pasas tiempo con tu hijo. Mira, ahorita que está pequeño te resulta, pero espérate, ni bien ya tenga la edad, se te va a revelar. Los latinos somos bien sobreprotectores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Leí esta historia y me gustó y se lo voy a decir. Una madre que le decía a su hijo, ¿no? Hijito, hijito, tú no vas a entrar al agua hasta que no aprendas a nadar. Y el hijo le mira y le dice, ¿y cómo voy a aprender a nadar?
Mamá, si tú no quieres que entre al agua, ¿cómo voy yo a nadar? ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Por tutorial? Así no nos damos cuenta, ¿no? No, es que no quiero que le pase, lo sobreprotejo. Mira, mira la naturaleza, mira, el Señor ha creado su naturaleza con su sabiduría. A mamá pájaro, cuando tiene a su bebito pájaro, ¿no? En su nido, está bajo sus alas, ¿no? Pero llegado el momento, ella hace que el pajarito deje el nido, ¿no? Lo tira para que aprenda a nadar. A volar, perdón. Está bien, está bien. Está bien, por favor. Gracias, gracias. El niño, mira, el niño necesita, escúchame, en el buen sentido, el niño necesita una cierta cantidad de riesgo para desarrollar sus sistemas de defensas físicas, reacciones, defensas emocionales y aún espirituales también. No le quieras resolver todos los problemas a tus hijos, porque si no, nunca van a depender de Dios y no solo de ti. Y también, ¿sabes? La actitud sobreprotectora impide que los hijos desarrollen confianza en sí mismos. Y cuando ven a otros muchachos, ¿no? Que ya también es el extremo, no están abandonados, entonces, pero tienen una, aparentemente una superconfianza, ellos se comparan. Y ahí es cuando dicen, odio a mi padre, odio a mi madre porque no me deja hacer nada. En cambio, él sí, mira, ¿no? El Fonsi, él sí hace todo, yo no hago nada. ¿Te das cuenta? ¿Qué creas? Ira, rebeldía. Segunda razón, latina. Cuando los tratamos con aspereza a ellos o a su madre. Y está por si acaso, este ranking está en orden, ahorita llega el número uno, el top, top, top. Hay padres que corrigen como los criaron, ¿no? Con gritos, con amenazas. Y a veces explotan de ira con sus hijos o con la madre, ¿no? Porque según ellos, ¿no? Tú los consientes. Mira, Proverbios 29, 22 dice, el hombre iracundo provoca peleas y el hombre violento multiplica sus crímenes. ¿Estás sembrando vientos que vas a cosechar? Tempestades. Dicen, no, pero pastor, yo soy bíblico, porque la Biblia dice que hay que usar la vara, ¿no? Ah, eres vivo, ya. Pero déjame decirte, la vara es lo último que tú debes usar. Es lo último. Si tú eres de usar la vara constantemente, ¿qué va a pasar, ¿no? Cuando por cualquier cosa tú estás ya dando un castigo físico, cuando la desobediencia sea mayor, ¿qué vas a hacer? Lo vas a asesinar. Eso debe ser lo último. Sí, la Biblia dice que hay que usar la vara, pero también tienes que conocer a tu hijo. Porque algunos hijos no necesitan de vara, ¿sí o no? No necesitan. Yo te lo puedo decir por experiencia, ¿no? Con uno bastaba nomás con la mirada, así, la mirada matadora, pastoral, ¿no? Y ya estaba confesando todo, ¿no? Sí, fui yo. El otro era un experto, ¿ah? Tenía que poner el detector de mentiras, Dios mío, porque no, yo no fui, no sé. Estoy limpio, decía. Todas las huellas están de delito. No todos los hijos son iguales. Tú tienes que conocer a tu hijo. Ahora, ¿qué? El problema es eso, que a veces los padres están tan ocupados que no pasan tiempo con sus hijos. Acuérdate, ¿no? Relación más reglas igual obediencia. Ahora, ese es un problema grande también. Cuando no pasas tiempo con tu hijo, padre o madre que estás criando a tu hijo, vas a caer en dos extremos. Escucha. Uno, ¿no? Llegas a la casa y la esposa, que no, ya no está con tanta presión, te dice, ha hecho esto, esto, te da toda la lista de lo malo. Entonces tú llegas y tú eres ahora el juez y el verdugo. Ven acá, Juanito, ¿por qué no has obedecido? ¿Por qué esto, esto, esto? Entonces el hijo dice, ¿solo vienes a qué? A criticarme, solo vienes a castigarme, no te aguanto. ¿No te lo han dicho? Lo ha pensado, te digo. Lo ha pensado. ¿Ya?
Pero el otro extremo tampoco es bueno, porque el padre llega, no pasa tiempo porque está todo el día en el trabajo, llega y entonces viene la esposa y le dice, mira, he hecho esto. Y dice, no me digas nada, por favor. No, no me digas nada. No quiero. No. ¿Sabes qué? Tiene culpa el papá. Entonces va y le dice, mijito, ¿qué quieres? Yo te voy a dar lo que tú quieras, ¿no? Para compensar que no está en casa. Y sabes, esa noche tu hijo o tu hija se acuesta y dice, ah, ya sé cómo manipular a mis padres. Se sienten culpables. Y yo me merezco cosas, privilegios. Mira, mira las cosas que hacemos sin darnos cuenta. Número 3. Y este es el top 10. Cuando les exigimos reglas que nosotros no cumplimos. Este es el top 1, mejor dicho, ¿no? Lucas 11:46. Mira, Jesús habló de los escribas. Dijo lo siguiente. Contestó Jesús, hay de ustedes también expertos en la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar. Pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para levantarlas. Este es el gran problema de la inconsistencia o de la falta de ética. Padres que les pedimos a los hijos que hagan cosas buenas, no, obviamente no cosas malas, pero nosotros no tenemos la excepción, nosotros somos la excepción. Le pedimos a nuestros hijos que obedezcan, pero ¿sabes qué? Ellos quieren ver cómo tú obedeces a Dios. Tú le pides a tus hijos que respeten a su madre, que respeten, ¿no?, a su hermano, qué sé yo, pero él quiere verte que tú respetes a tu jefe. Él quiere verte que tú respetes a tus líderes de la iglesia. Tú le pides a tus hijos que no estén todo el día con el celular. ¡Qué fácil! Dale el ejemplo. No, es que yo estoy trabajando. Ah, qué bonito que tú trabajas en Instagram. Ah, qué bonito. Ahora, yo creo que la cosa más difícil para los padres, de lo que estamos hablando, mis hermanos, padres, es esto que te voy a decir. ¿Tú quieres darle la mejor enseñanza a tus hijos? ¿Cuántos quieren darle la mejor enseñanza a tus hijos? Yo le quiero dar a mi hijo la mejor enseñanza, el mejor ejemplo. Ya, yo te voy a mostrar aquí. La mejor enseñanza para tus hijos es esto. Hoy día, anda, separa un tiempo, siéntate con tu hijo, con tu hija, y dile estas tres frases. Hijo, tenías razón. No hice lo correcto. Perdóname. Qué difícil para algunos papás. No, pastor, por favor. Yo nunca me equivoco. ¿Qué haces aquí? Deberías estar arriba en el cielo con los perfectos. Tienes que morir a tu orgullo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a tus hijos? Pero pastor, se me van a sublevar. Créele al Señor. No vas a perder autoridad, vas a ganar. Y le vas a dar el mejor ejemplo. Porque un día él va a ser padre. Y él va a recordar que tú le enseñaste a reconocer con humildad tus errores. Pero si tú nunca le has pedido perdón, con sinceridad, ¿no? No por decirlo. Él va a formar un hogar en base a orgullo, a prepotencia. La segunda orden, lo que hay que hacer, es criarlo según la disciplina e instrucción del Señor. La palabra criar ahí es extrefo, que significa criar, sustentar, nutrir. Esta palabra la usó Pablo en Efesios 5:29. ¿Se acuerdan, familia, cuando hace dos semanas Pablo decía que a la esposa hay que sustentarla como tu propio cuerpo? ¿Te acuerdas? Y decía que ese nutrir, ese sustentar, es la misma palabra. Quiere decir que tú tienes que ver por todas sus necesidades, materiales, emocionales, o sea, porque es tu cuerpo, ¿no? Y cuando tu cuerpo te pide algo, tú le das. Es la misma palabra, ectrefo, que en algunas versiones se ha traducido como criar, otra como nutrir, sostener. Y está hablando de que tú tienes que ver sus necesidades integrales, espirituales, emocionales y físicas. También está en el verbo tiempo presente activo, y en modo imperativo, es una orden. Dice, padres, estén nutriendo siempre, en todo tiempo. Ahora, hay dos palabras más para ir terminando. La palabra disciplina es padeía y la palabra amonestación es nutsesía. La palabra padeía significa instrucción, disciplina. Nutsesía significa amonestación o advertencia. Como esta palabra se usa en 1 Corintios 10, 11, cuando dice, estas cosas fueron escritas para nuestra advertencia, para nuestra admonición. Es decir, que la instrucción, la corrección que damos debe ser una palabra hablada, pero también debe ser una enseñanza, una advertencia que dé aliento. Que dé aliento. El padre cristiano, entonces, como cabeza, guía espiritual de la familia, debe instruir a su hijo, también, si es cristiano o no, en las cosas del Señor, en su palabra, porque es en la disciplina e instrucción del Señor. No va a aplicar su experiencia, no va a aplicar su sentido común, su lógica, sino que va a aplicar el mismo trato que el Señor Jesús le da a él como su hijo, con amor, gracia, verdad y disciplina. Finalmente, hermanos, el fin de esta disciplina, de esta amonestación, es que el padre cristiano conduzca el corazón de su hijo al corazón de su Señor. Esa es la razón por la que el Señor nos ha puesto como autoridad. No para que complazcan nuestros sueños, no para que hagan nuestra voluntad, sino nosotros tenemos que conducir su corazón tiernamente, sabiamente, hacia el corazón del Salvador Jesucristo. La Biblia manda, como conclusión, tanto a los hijos le dice obedecer en el Señor, ¿verdad? Y a los padres le dice que deben criar según la disciplina e instrucción ¿de quién? Del Señor. ¿Te das cuenta? Ahí está, en ambos consejos está la fe, el amor al Señor, la obediencia al Señor. Por lo tanto, Jesús debe ser el centro de las relaciones, padres e hijos, y el centro también de la instrucción y disciplina. Querido hermano, yo quiero terminar contando esto. Ya lo hemos escuchado, pero yo vino a mi mente que cuando mi padre me empezó a dar bastantes razones para yo desobedecerlo, ¿no? Jovencito, yo empecé también a Me alejé del Señor y también comencé a alejarme de mis padres y no le daba de verdad atención. Me hablaba, no me importaba, era como que me hablaba a la pared, ¿no? Hasta que el Señor en su gracia me hizo ver que eso estaba dañando mi relación con Él. Yo me estaba también endureciendo y como vimos, el camino de la indisciplina es un camino de muerte. El Señor me mostró y espero que, hijo, el Señor te ha demostrado hoy que nuestro papel no es ser jueces, sino interceder por nuestros padres. Yo le pedí perdón al Señor y le pedí perdón a mi padre, aunque él no hacía cambios. No, para mí lo importante es hacer yo los cambios. Si tú vienes acá a la iglesia, no es para que cambie tu esposa, no es para que cambie tu hijo, es para que cambies tú. Y yo le pedí perdón al Señor. Yo no sabía que al año mi padre iba a fallecer. Pero Dios lo sabía. Y por eso en su gracia fue preparando mi corazón. Hijo, tú no sabes cuándo tus padres van a partir. Mi padre falleció a los 50 años. Yo soy más viejo que mi padre. Falleció joven. Pero Dios me permitió reconciliarme con él. En una relación de esposos o de padres con hijos, ¿quién da el primer paso? ¿Quién da el primer paso? Deberíamos ser los padres. Pero la Biblia dice que el que ama más da el primer paso. Dice, no amamos nosotros a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. El que ama más da el primer paso, hijo. Y si tú tienes que dar el primer paso como yo lo hice, hazlo. Reconcíliate con tu padre. El Señor dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el Señor sabe cómo estamos viviendo, familia. Sabe, dice la Biblia, el salmista, Él cuenta tus lágrimas, ¿sabes? Y Él ha venido a restaurar, a reconciliar familias. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, hemos predicado tu palabra en tiempos donde las familias están, Señor, buscando una identidad, están buscando ser felices. Tú dices, yo he venido y he dado mi vida para cambiar tu corazón, para que tú seas ese instrumento de paz, de reconciliación en tu casa. Hijo, hija, deja de creer la mentira de Satanás. Él quiere matar las relaciones en tu familia. Él quiere robarte los mejores años de tu juventud. Él quiere destruirte, ¿sabes? Y para eso te aleja de Dios, te aleja de tus padres. Padres, no es en vano que nuestro Señor Jesucristo ha nacido en tu corazón. No solamente ahora eres salvo, no solamente ahora eres adoptado, ahora tú eres un embajador de la reconciliación, dice la palabra. Y en nombre del Señor, tú debes reconciliarte con tu hijo. Da el primer paso. Vas a ver cómo el Espíritu va a sanar si ha habido herida. Si hay cosas que tu hijo te quiere decir, escúchalo. Sé valiente, escúchalo. Está abriendo su corazón y él necesita eso para sanar. Señor, te pedimos que cumplas una vez más esa profecía. Tú dijiste, el Espíritu de Dios está sobre mí y he venido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. He venido para sanar a los quebrantados de corazón. Jesucristo, sana mi corazón y sana mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no quiero terminar con una nota negativa, sino con una nota positiva. Si aquí hay padres con hijos, ¿hay padres con hijos? ¿Aquí? ¿Están separados? ¿Sí? ¿Hay? ¿Pero tu hijo está acá? ¿O no está acá? Bueno, en todo caso, ¿qué tal si nos damos un abrazo y decimos, somos familia? Con la persona al lado, somos familia.